Bueno, está en línea y para hablar de todo esto que comentabas, Néstor Espósito, Sebastián Schimmel, secretario de la Cámara Nacional Electoral. ¿Qué tal, Sebastián Schimmel, acá Gisela Busaniche, Néstor Espósito y Horacio Marmurek lo saludan? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días, un gusto conversar con ustedes.
Bien, recién nos llegaba el dato de que votó el 21% del padrón y que sería un 3% más que en las PASO.
Efectivamente, en las PASO estábamos en el 18 y décima, a esta misma hora, a las 11 de la mañana, y a través de los mismos mecanismos, que nunca está de más aclarar, no son métodos exactos, sino a través de los reportes y las muestrales que tenemos por los delegados, por mesas testigos, y corroborado a su vez con la información de comando electoral y del correo.
Y en general, ¿cuándo se vota más los argentinos y argentinas según la experiencia de las elecciones? ¿Por la mañana, por la tarde, por la tardecita?
No, sobre todo llegando al mediodía, ese es un momento en el que las escuelas están un poco más cargadas, cuando las mesas ya están constituidas, tomaron ritmo, antes de almorzar para poder liberarse la tarde del domingo, ese es uno de los horarios picos. Y afortunadamente, un horario que antes era muy demandado, que era sobre las 18 horas, en los últimos años eso ha cambiado. El elector argentino y electora nos ha ayudado un poquito y van a votar de nuevo a las 3, 4 de la tarde, es otro de los horarios pico.
Es decir que, buen día, doctor, en principio no está previsto lo que ocurrió en las PASO, de que se extendiera para los que estaban en la cola el horario de votación, de que los que estén en la cola, esto va a ser como siempre, los que estén en la cola y no lleguen a las 18 van a poder votar, pero no está previsto ninguna modificación.
No, quien esté en la cola a las 18 tiene derecho a votar, eso está previsto en el Código Electoral, independientemente de este contexto. En las PASO, afortunadamente, no solo no hubo extensión general del horario, sino que fueron muy pocos los casos en los que había gente en la cola a las 18 horas, y esto se extendió hasta las 18:15, 18:20. No fue significativo. Esta elección, tal vez con un poquito más de participación, confiamos que no ocurra toda esta concurrencia cerca de las 18 horas, sino más temprano, durante todo el día. Este es un buen horario para ir a votar, las mesas ya están funcionando en todo el país, no hay inconveniente, se vota relativamente rápido, así que siempre está bien que la ciudadanía tenga esta información para ir y votar o hacer la cola que le toca en este momento y ya cumplir con el deber cívico y ejercer su derecho.
En cuanto a los protocolos sanitarios, sabemos que ha habido una cierta flexibilización favorecida por la situación de la pandemia. ¿Qué están viendo allí?
Está siendo muy satisfactorio, si bien en agosto no tuvimos grandes inconvenientes, la dificultad para la ciudadanía tuvo que ver con hacer filas un tanto extensas y sobre todo algo desordenadas en el exterior de los establecimientos. Hemos aprendido la lección y también hemos aprovechado el contexto un poquito más favorable y las filas ya no son en el exterior. Está funcionando muy bien, la gente sigue siendo muy respetuosa del cumplimiento de las normas de prevención, llevando los barbijos, el uso de alcohol en gel, colaboran con las autoridades de mesa llevando el número de orden anotado y eso acelera mucho el trámite. De todos modos, le seguimos insistiendo a la ciudadanía que nos ayuden a cumplir con los protocolos, distanciamiento, ventilación, alcohol en gel y barbijos mientras están en el establecimiento.
De acuerdo a este 21% a esta hora y a lo que evalúan como proyección, ¿calcula que llegaremos al 80%?
Mire, si yo tuviese la capacidad de estimar la participación, la verdad es que probablemente mi ocupación sería otra. No me animo a hacer esos pronósticos. La proyección de ese 21% no lleva linealmente a un 80%, sino un poco menos, pero sería muy imprudente de mi parte creer que esto es una proyección lineal y que se puede determinar el nivel de participación final por la participación hasta ahora.
Pero sí se ve cuando se consulta más el padrón, ¿no? Padrón.gov.ar e incluso el número de WhatsApp de la Cámara Electoral del BOTI, que realmente una muy buena decisión tomaron como Cámara Nacional Electoral porque es muy cómodo, uno pone su DNI, pone su género, que incluso dice femenino, masculino y X. de no binario, y a partir de ahí sale donde uno vota, que es el 11-24-55-44-44. Teniendo en cuenta estas herramientas, ¿se ve que hay más argentinos y argentinas chequeando dónde votar que en las PASO?
A ver, en general, no específicamente por esos datos, en general se ve un poco más de participación que en las elecciones primarias. Pero en las legislativas, también tengamos en cuenta, en las últimas legislativas, el porcentaje de participación habitualmente no alcanza el 80% en nuestro país.
Claro.
Y el contexto de pandemia todavía existe, aun cuando no sea el peor momento de la pandemia. Entonces, sería también con esos elementos, tal vez un poco exagerado pensar en una participación del 80%. Pero hasta que no veamos la finalización de la jornada electoral, no podemos arriesgar un porcentaje de participación.
Doctor, una última cuestión por mi parte. El tema de la multa para quienes no concurran a emitir el voto, parece casi como un castigo simbólico. ¿Está previsto que se incremente ese monto o que se modifique la sanción para quien no cumpla con la obligación de ir a votar?
Efectivamente tiene algo de simbólico. El voto en nuestro país es obligatorio, pero la multa durante muchos años estuvo en una moneda de curso no legal y vigente, sino en una moneda anterior, y fue actualizado. El tema es que está en el código electoral fijada la escala de la multa.
Entonces, 50 pesos,
se actualiza,
¿no?
De 50 a 500 pesos.
Ajá.
Se actualiza mediante reforma legislativa, que además las reformas de la legislación electoral requieren una mayoría agravada, una mayoría especial para sancionarse. Entonces no es nada sencillo actualizar esos montos. En este momento, como ha quedado en el mínimo de la escala penal 50 pesos, que es para la primera infracción, y hasta 500 pesos en caso de reincidencia,
sí,
es cierto que económicamente es poco significativo. De todos modos, nuestra ciudadanía en general asumió la obligatoriedad del voto más allá de las sanciones que algo de simbólico tienen. Y recordemos también que hay una sanción de no poder hacer determinados trámites ante oficinas públicas durante el plazo de un año.
Ah, pero eso es importante. A ver, si yo pago la multa de los 50 pesos o los 500 pesos, lo que fuere, ¿quedo liberado de esa imposibilidad de hacer los determinados trámites?
Si paga la multa, queda regularizado y ya no tiene ninguna sanción. Mientras no paga la multa, está en la condición de infractor.
Claro.
Y mientras está en la condición de infractor, tiene esta sanción accesoria.
Bien.
Durante un año.
Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo saluda Horacio Marmurek. Hoy a la mañana se está hablando mucho, desde muy tempranito, porque empezaron a votar desde antes los argentinos residentes en el exterior. Y esto para muchos de nosotros fue una sorpresa, porque entendíamos que un montón de argentinos que están en el exterior podían votar para presidente, pero no sabíamos que podían votar diputados y senadores nacionales.
Así es, hemos empezado a informar ayer, porque a veces la gente no lo sabe, la jornada electoral, mientras nosotros todavía estábamos esperando, distribuyendo urnas en Australia, en Nueva Zelanda, luego en China, ya estaban votando. De hecho, hace algunos minutos cerró ya el comicio en Nueva Zelanda y en Australia, por una prescripción, por una prohibición normativa, no pueden difundir resultados ni ninguna clase de información hasta el mismo horario que en territorio nacional, pero la jornada ya comenzó. ¿Qué es lo que ocurre en el exterior? Tienen derecho a votar por categorías nacionales, no solo presidente y vice, sino cuando hay elecciones de diputados y senadores nacionales, también por esos cargos. Entonces, cada ciudadano que tiene domicilio en el exterior ingresa automáticamente al padrón electoral del exterior y vota por los candidatos de del distrito de su último domicilio en Argentina. Si el último domicilio fue en Córdoba, vota por la oferta electoral de Córdoba. ¿Y cómo hacemos esto?
¿Y cómo hace exacto? O sea, ¿hay una boleta única de papel con todos los candidatos de todas las provincias?
Hay una boleta única de papel para cada provincia. En el padrón electoral figura cuál es el distrito de imputación del voto. Entonces está el nombre del elector y la boleta de qué distrito le tienen que entregar.
O sea que mandaron boletas. Sebastián, ¿mandaron boletas a todos los países, a todas las embajadas?
Mandamos boleta única electrónica, son 20, boleta electrónica. Única papel, son 24 papel. Boletas, no son electrónicas, son papel.
Sí.
Son 24 modelos de boleta, una correspondiente a cada distrito. Se imprimen en las propias sedes de las representaciones consulares, esto lo hace Cancillería colaborando con la justicia electoral. y le entregan a cada elector la que le corresponde según su distrito. Si uno tiene el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, le van a dar una boleta que tiene la oferta electoral para diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Es una única boleta con las 5 agrupaciones políticas para que el elector marque con una cruz en el casillero correspondiente. Okay. Si lo tiene en el domicilio en Córdoba, tiene 2 categorías en la misma boleta, diputados nacionales y senadores nacionales. Puede elegir en cada categoría marcando una cruz en cada uno.
O sea que, para que quede claro, el que está viviendo afuera puede votar mostrando el DNI que tenía antes de irse del país.
No, eso, determinar cuál es el distrito de voto es un problema nuestro. Muestra su DNI actualizado, nosotros ya buscamos por los antecedentes de domicilio cuál fue su último domicilio en Argentina y ya establecimos en el padrón impreso cuál es el distrito de votación de ese elector, y la autoridad de mesa, que ya conoce este procedimiento, cuál es el distrito de votación y le entrega la boleta correspondiente.
Doctor, ese sistema de votación de boleta única en el exterior, ¿se podría aplicar también a nivel local o es necesaria también una modificación legislativa?
En Santa Fe se aplica.
Por supuesto necesita una modificación legislativa porque el sistema de boletas está en el Código Electoral, pero técnicamente es viable. Se podría aplicar, de hecho la Cámara Electoral en varias oportunidades estableció la necesidad de repensar el sistema de boletas actuales por algunas dificultades operativas, y una de las alternativas efectivamente es el de boleta única papel. Puede ser el sistema santafesino, el sistema cordobés, algún sistema alternativo a esos, que para la ciudadanía que no lo entiende, el sistema santafesino tiene una boleta para cada categoría, mientras que el cordobés tiene una boleta que permite marcar un voto con arrastre para toda la agrupación, claro, como hace ahora uno en el cuarto oscuro. Los electores residentes en el exterior y los electores privados de libertad utilizan este sistema en Argentina para cargos nacionales.
Clarísimo. Muchísimas gracias, secretario, por esta información. Entonces, argentinos en el exterior, 410.000, pero de esos no votan todos, pero sí tienen la posibilidad de votar diputados nacionales. Muchísimas gracias.
Así es. Que tengan buenos días.
Era Sebastián Schimmel, secretario de la Cámara Nacional Electoral.